Buenas tardes a todas y todos. El tema mío es desmilitarización y remilitarización de El Salvador. Hace 50 años comenzaba el Concilio Vaticano II. Su gran declaración de cercanía y valoración del mundo en que vivimos animaba a lograr la victoria sobre la violencia, hasta la realización, decía el Concilio, de aquellas palabras del profeta Isaías que dicen: de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Las naciones no levantarán ya más la espada unas contra otras y jamás se llevará a cabo la guerra. Hoy, las cantidades en armamento en un mundo donde sigue habiendo pobreza, miseria, injusticia son impresionantes. Solo Estados Unidos gasta anualmente en torno a los 725 mil millones de dólares. La profecía de Isaías es más fácil empezar a realizarla desde abajo que desde arriba, y dentro de lo que son gastos militares nosotros estamos abajo. En ese sentido, estamos hablando aquí de desmilitarización, tratando o partiendo de este concepto de que no necesitamos armas para la guerra, ¿verdad? Hablamos desde una esperanza utópica que algunos países han ido logrando, y hablamos de un El Salvador que hizo un intento serio de desmilitarizarse, que no funcionó plenamente, y que queremos darle atención porque en medio de todos los análisis políticos suele olvidarse cómo está el ejército en El Salvador, cuál es el proceso de desmilitarización y cuál ha sido el proceso de remilitarización, de vuelta o de permanencia de lo peor, digamos, del ejército dentro de nuestro país. La Comisión de la Verdad, en 1993, confirmaba lo que ya habían dicho en repetidas ocasiones las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que la inmensa mayoría de las violaciones graves de derechos humanos correspondían a fuerzas bajo control o coordinación militar. De más de 22.000 casos de violaciones graves de derechos humanos analizados por la Comisión de la Verdad, se estimaba, o estimaba la propia Comisión, que el 85% de los mismos eran atribuibles a fuerzas vinculadas al mundo militar, el 5% a fuerzas vinculadas al FMLN y el 10%, dado el tiempo y las circunstancias, le había sido imposible a la Comisión de la Verdad determinar la autoría. En ese sentido, los datos de la Comisión de la Verdad no hacían más que fundamentar y dar razón a la urgente necesidad de desmilitarizar El Salvador, que se había ya tratado unos pocos años antes en los acuerdos de paz. Algo apremiante al mismo tiempo que el FMLN se desmovilizaba y se integraba en la vida civil. Es importante en este contexto considerar que si la guerra no es más que la política realizada a través de otros medios, como dice la famosa cita de von Clausewitz, el militarismo es también la continuación de la política por vías no democráticas. Y esto en El Salvador había sido permanente. El ejército salvadoreño era protagonista de la política en el país, no solo durante la guerra civil, sino también con anterioridad a lo largo prácticamente de casi todo el siglo XX, en que las oligarquías fueron primero dueñas de los ejércitos y luego aliadas. Los acuerdos de paz en El Salvador no solo marcaron el fin de la guerra, sino que trataron de poner los pasos para evitar la repetición de una guerra. Sobre la pobreza y la injusticia se dejó el tema para más adelante, y el diálogo que debía haber habido en torno a esos temas no funcionó. Al final estamos pagando con la violencia, con la criminalidad, parte de esa irresponsabilidad que ha sido fundamentalmente de quienes tenían en aquel momento el poder. La otra causa de la guerra, que era la carencia de una verdadera democracia, junto con el autoritarismo de los gobiernos militares o promilitares que disminuían y eliminaban la participación política y social y reprimían militarmente los movimientos sociales, políticos y democráticos, la otra causa fue tratada más hondamente en los acuerdos de paz. Era la lógica de desmilitarizar El Salvador, porque el ejército tenía un tamaño desmesurado, justificado por la guerra, pero que impedía inversiones en desarrollo social, porque controlaba las policías como cuerpos militarizados y participantes activamente en la guerra civil a nivel represivo, porque se violaban sistemáticamente de parte del ejército los derechos humanos, y por el exceso de poder político y su contribución a la incapacidad de gobernar democráticamente. En ese sentido, el acuerdo de paz firmado en Chapultepec estipula que la función de la Fuerza Armada es garantizar la soberanía y la integridad territorial del Salvador, y se la desvincula de otras labores de seguridad en los ámbitos económicos, políticos y sociales. El texto dice: el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional. La participación en estos asuntos, siguen los acuerdos de paz, son del todo excepcional, y vamos a ver si han sido del todo excepcional, y solo cuando se han agotado los medios ordinarios para ello. Este proceso de desmilitarización tenía una serie de factores, ¿verdad? El primero era la desmilitarización de las policías existentes, a cuyos mandos estaban siempre oficiales del ejército, ¿verdad? El complicado sistema que integró un tercio de militares con un tercio de guerrilleros y otro tercio de civiles independientes tuvo momentos, complejidades y dificultades, pero con frecuencia tendencia a que la PNC fuera controlada por miembros provenientes del ejército. Sin embargo, se dieron equilibrios y con frecuencia se dieron alianzas entre los grupos. Hay problemas todavía hoy de competitividad entre ellos, pues sigue todavía la primera generación de comisionados que provenían de estos sectores, pero sigue habiendo también alianzas, favores e incluso encubrimientos. El segundo aspecto se refería al control civil del ejército. Para ello se proponían tres pasos. El primero era el control de la formación militar. COPAZ, que era la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, iba a designar el número de consejo académico compuesto paritariamente por civiles provenientes del mundo académico y militares. Estos nombrarían este consejo los profesores de la academia. COPAZ dejó de existir relativamente pronto y este intento de controlar la formación militar prácticamente desapareció, al menos de la sociedad civil, ¿no? Y el nombramiento paritario, ¿verdad?, en ese consejo académico se volvió claramente opaco. El paso B era la depuración. En la depuración se contaba especialmente con la comisión ad hoc, que tenía capacidad incluso para decidir bajas en la Fuerza Armada. Las bases para la depuración eran el respeto a derechos humanos, la competencia profesional y la capacidad de adaptarse a tiempos de paz y democracia. Hoy todos sabemos que en la lista de aproximadamente 100 militares que la comisión ad hoc recomendaba fueran dados de baja, estaba una buena parte de los miembros de la Tandona, entonces en el control de la Fuerza Armada. Por supuesto estaba el ministro de Defensa, los dos viceministros de Defensa y los militares que controlaban la mayoría de las brigadas y batallones. Esta depuración en realidad nunca se cumplió. A pesar de que había 100 que debían ser dados de baja, el presidente Cristiani, ante el secretario general de las Naciones Unidas, se declaró incapaz de imponer esa depuración a la Fuerza Armada. El secretario de las Naciones Unidas llamó a los miembros del FMLN que habían participado, que estaban participando en la negociación, y el FMLN aceptó que los militares de alta graduación permanecieran en el servicio activo hasta que llegaran a la edad de retiro, que era la propuesta de Cristiani. A cambio de esta concesión, el FMLN conservó en Managua los cohetes tierra-aire hasta que los miembros de la Tandona pasaran a retiro. Y cuando los miembros de la Tandona pasaron a retiro, se entregó este arsenal de cohetes tierra-aire. El paso C era la reducción de efectivos en la Fuerza Armada. Esta sí fue drástica, ¿verdad? Desde cerca de 60.000 efectivos se pasó a una cantidad que osciló entre los 10.000 y 12.000 soldados. Hoy en día se calcula que ha llegado de nuevo a cifras altas, 17.000 miembros del ejército, que prácticamente equiparan a la Fuerza Armada al número de la PNC. Lo equiparan en personal, pero por supuesto la Fuerza Armada conserva mucha mayor capacidad de fuego y mucha más fuerza material. Otras medidas tendientes a la desmilitarización fueron la supresión de los batallones de reacción inmediata, que se cumplió, la supresión del reclutamiento forzado, también se cumplió, la supresión de todo tipo de cuerpo paramilitar, como la defensa civil o el sistema antiguo de la reserva militar, cumplidos también, y la supresión de la inteligencia militar y la constitución de un único organismo de inteligencia controlado desde la Presidencia de la República, y también la posibilidad de nombrar un ministro de Defensa Civil. Yo creo que estas dos últimas realmente no se cumplieron, ¿verdad? La supresión de los militares en los sistemas de inteligencia del Estado no funcionó, y no funcionó adecuadamente, ¿verdad? Se dice que la OIE, se llama Organismo de Inteligencia del Estado, será una institución civil única y con nombramiento del Presidente de la República. Bueno, en esta OIE, en este Organismo de Inteligencia del Estado, continuaron trabajando militares en retiro, muchos de ellos, lógicamente, conectados con amigos y superiores de la Fuerza Armada, es decir, gente que era militar, que había sido de inteligencia y que sigue trabajando en este grupo supuestamente civil. El primer director de la OIE fue el señor Sandoval, después director de la PNC, el primero director de la OIE, que había trabajado anteriormente para la inteligencia militar, y que la noche de la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 fue el encargado de organizar la cadena nacional de radio en la que se pidió sistemáticamente la muerte, el asesinato de todos los izquierdistas revolucionarios y repetidas veces la muerte de Yacuría, Martín Baró, Montes, así como la de Monseñor Rivera y Monseñor Gregorio Rosa, un funcionario civil de la inteligencia militar. Es el primero que pasa a dirigir el organismo de inteligencia militar civil controlado por la Presidencia de la República y puramente civil, según los acuerdos de paz. Cuando se produjo, esto no es del pasado, cuando se produjo el último cambio en la OIE, el que quedó prácticamente al cargo de la OIE era un coronel retirado que trabajaba en la OIE. Esta institución además continuó siendo de las menos transparentes del Estado. Incluso no aparece en el presupuesto nacional, a pesar de haber sido creada por una ley de la República, y tener que aparecer, por ser creada la institución por una ley de la República, tener que aparecer con su presupuesto desglosado en el presupuesto nacional. Pero no aparece, es decir, si ustedes buscan el presupuesto nacional dónde está la OIE, digo, es algo inconstitucional que no aparezca, ¿verdad? Pero ya sabemos que la Constitución no es prioridad, a pesar de todo lo que se dice. Y aparte de estas irregularidades, un organismo civil dirigido por militares retirados o antiguos miembros de la inteligencia militar, las irregularidades, hay suficientes indicios para presumir que la inteligencia militar continúa activo y no se ha desarticulado. El propio ministro Muñoz Pallés, siendo ministro de Defensa, se refirió al tema de que sobre la delincuencia manejaba datos de la inteligencia militar. Palabras dichas por el propio Munguía Calles. El otro elemento que considero importante en la desmilitarización y que no se cumplió es que, a pesar de que se afirmaba que se podría nombrar un ministro civil, la impresión que se da es que no se puede nombrar un ministro civil porque no se ha nombrado en todos los periodos presidenciales desde la firma de los acuerdos de paz hasta ahora, ¿verdad? Además, el hecho de que cada vez que se nombra un ministro que es oficial del ejército retirado sea necesario ascenderle de grado y volverlo a reincorporar a la vida activa militar, nos indica, como ha pasado con el general Munguía Pallés, nos indica una marcha atrás en lo que debía ser un paso hacia el control civil de la Fuerza Armada, el nombrar al menos militares retirados, ¿verdad? Pero ni eso. El proceso de desmilitarización tenía también un elemento claro de revisión de la doctrina militar, que efectivamente se hizo, pero este elemento estaba claramente ligado también a un compromiso que eliminara la impunidad. El punto 5 de los acuerdos de paz firmados en Chapultepec se titula Superación de la impunidad, y en él se dice textualmente: se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. Las partes firmantes del convenio remiten la resolución de este punto, de superar la impunidad de los oficiales, a la Comisión de la Verdad. Y sigue todavía los acuerdos de paz diciendo: hechos de esa naturaleza, violaciones de derechos humanos, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. Es decir, lo que se estaba proponiendo en los acuerdos de paz es que la Comisión de la Verdad investigara a quienes habían violado los derechos humanos y que después eso se pasara a los tribunales de justicia y se aplicara la ley. Sin embargo, en cuanto fue publicado el informe de la Comisión de la Verdad, la Fuerza Armada reaccionó inmediatamente rechazando el informe frontal y totalmente. Les cito las palabras de la posición de la Fuerza Armada frente al informe de la Comisión de la Verdad, dadas el 23 de marzo de 1993. Cito: le llama al informe de la Verdad injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido. Y además, ya de paso, sigue: la Fuerza Armada se siente orgullosa de haber cumplido con su misión de defender al pueblo y propiciar, como se demuestra en sus actuaciones a lo largo de este periodo, la pacificación y la preservación de nuestro sistema democrático y republicano. Esta es la respuesta de la Fuerza Armada a la Comisión de la Verdad. En otras palabras, que algo que era parte de un pacto, de los acuerdos de paz, fue rechazado frontalmente por la Fuerza Armada. Tras el rechazo de la Fuerza Armada, vino inmediatamente la promulgación de la ley de amnistía, que constituyó, según Kofi Annan, en su balance final del proceso de paz de El Salvador, cito a Kofi Annan, lo que dice Kofi Annan, que era secretario general de las Naciones Unidas entonces, constituyó un ejemplo claro del rechazo de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, la amnistía, ¿verdad? Un rechazo claro de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Eso lo constituyó la aprobación de una amplia ley de amnistía pocos días después del informe de la Comisión. La celeridad con que esta ley se aprobó en la Asamblea Legislativa puso de manifiesto la falta de voluntad política de investigar y llegar a la verdad mediante medidas judiciales y castigar a los culpables. En general, ha habido una tendencia a presentar como ejemplar a la Fuerza Armada en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero los datos que hemos expuesto nos dicen que si se exceptúa la reducción en el número imperativa en la finalización de la guerra y en conexión con el desarme de la guerrilla, en la mayoría de los acuerdos no se cumplió adecuadamente. En otras palabras, el poder militar se impuso sobre los pactos de la política, los pactos entre el FMLN y el gobierno de El Salvador. De algún modo se puede afirmar que la remilitarización de El Salvador comenzó inmediatamente después de terminar la guerra con la impunidad. No hubo una desmilitarización completa, sino una reducción de la Fuerza Armada y una remilitarización de la sociedad al proclamar y garantizar la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada. Pronto, muy pronto, empezó también de parte de la Fuerza Armada un proceso de recuperación de espacios. el 16 de julio de 1993, es decir, pocos meses después del informe de la Comisión de la Verdad, salió el primer grupo de tarea contra la delincuencia integrado por militares y policías. Y empezó de nuevo a tratar la Fuerza Armada de recuperar espacios públicos, ¿verdad? Los pasos más fuertes de la remilitarización, sin embargo, fueron dados durante el periodo presidencial de Francisco Flores, ¿no? En parte con algo que era lógico, la participación en la reconstrucción tras el terremoto del 2001, pero también con la participación en actividades antidelincuenciales que con el presidente Flores se hicieron más sistemáticas. Asimismo, con la participación en la guerra de Irak, todavía en la presidencia de Flores, 4 de abril de 2004, 1 de junio del 2004 es que entra Saca, ¿verdad? El 4 de abril de 2004 muere un soldado salvadoreño en Irak. Esta participación en Irak se mantiene sistemáticamente a pesar de que las encuestas de opinión de todas las encuestadoras nacionales se decía que más del 80% de la población salvadoreña se manifestaba en contra de la participación en la guerra de Irak. Asimismo, la negativa pública de Flores a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso jesuitas y en el caso de Monseñor Romero, que solicitaban, entre otras cosas, una investigación con estándares internacionales y un llevar a juicio a los culpables, era una manera de defender esa remilitarización de la del país y de evitar cualquier cosa que pudiera poner en crisis ese proceso de remilitarización. Con Saca se mantiene esta tendencia a la nueva presencia pública de la Fuerza Armada con algunos agravantes. En tiempo de Saca se revalorizan los supuestos héroes de la guerra en contra del informe de la Comisión de la Verdad y se revalorizan frente a la autoridad civil. En una de las Pascuas militares el ejército regala al presidente Saca el busto de Domingo Monterrosa y este lo recibe y lo alaba como si hubiera sido un héroe. La impunidad de parientes de militares también se establece con mucha más claridad en tiempo del presidente Saca. Hay un sobrino del ministro de Defensa de aquel entonces que asesina a dos hermanos en la zona rosa, reconocido inmediatamente, huye del país y no es reclamado ni retornado para ser juzgado al país hasta que el general Otto Romero deja de ser ministro de Defensa con el término del gobierno del presidente Saca, ¿verdad? La persecución y la amenaza a cualquiera que se imponga a las peticiones del ejército, incluso algunas sencillas e incluso ilegales, empiezan a darse. Aquí en la UCA se persiguió a un trabajador del IDUCA simplemente porque dirigía un juicio defendiendo a un mayor del ejército, el mayor Meléndez, que reclamaba una serie de cosas frente al ministro de Defensa. Incluso se rechazó de parte de la Asamblea una solicitud de antejuicio contra el general Otto Romero, ministro de Defensa, que presentó el IDUCA y que no fue tomada en absoluto en cuenta, a pesar de que el general Romero había desobedecido una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Una desobediencia flagrante, evidente, se pidió que hubiera un antejuicio para denunciarlo por desobediencia a la Sala de lo Constitucional, y la Asamblea no tocó para nada el tema y lo obvió. Y estamos hablando de la Sala Constitucional, no de la famosa actual, sino de la anterior, de la que se plegaba con mucha frecuencia a los gobiernos civiles y militares. Es decir, que incluso era la orden era de amigos, ¿verdad? Pero de amigos que veían que estaba incumpliendo, vamos, que el general Romero estaba cometiendo una injusticia clara, ¿verdad? Con el presidente Funes aumenta la presencia militar, ¿no? El aumento de número de miembros del ejército es claro, hemos pasado a 17.000 miembros del ejército. Aparece el ejército con mucha más fuerza en la lucha contra la delincuencia y también la participación mayor del ejército en la misma. Según información del general de división José Atilio Benítez Parada, con fecha 25 de abril, y entregada en carta a UDOT el 9 de noviembre de 2012, es decir, es una información bien reciente, se dice que en el 2006 había 897 militares asignados a tareas de seguridad pública, ¿verdad? 897. En el 2007 sube a 1.432. En el 2008 a 1.975. 2009, el año de la transición, pasa a 6.500. 2010 a 8.200 y 2011 sigue en 8.200. Es decir, desde el 2006 al 2010, en periodo de 5 años, contando también el 2006, se multiplica prácticamente por 10, de 897 a 8.200, la presencia de militares asignados a seguridad pública. Por supuesto, el presupuesto asignado a tareas de seguridad pública crece también, no en la misma proporción, pero muy significativamente. Es decir, en el 2006 el Ejército asigna a tareas de seguridad pública 13 millones y en el 2010 17 millones, en el 2011 23 millones. Firma José Atilio Benítez, ¿verdad? No son frases mías, digo. Entonces, asimismo aumenta la presencia de militares retirados al frente de labores de seguridad. El ministro Munguía Payés, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el general Francisco Salinas, al frente de la PNC. El nombramiento de este último, que se hace al día siguiente de presentar su renuncia, tiene todos los síntomas de lo que jurídicamente se llama un fraude de ley. En Guatemala, cuando la mujer del presidente Colón se divorció de él para poder ser candidata a la presidencia, se le negó que pudiera ser candidata a la presidencia porque, utilizando la ley a su favor de un modo aprovechado, llamémosle así, se cometía ese fraude de ley. Pues lo que se hizo aquí, de dimitir un día para el siguiente el poder ser nombrado director de la PNC, se asemeja mucho a lo que hizo la esposa de Colón, ¿verdad? O a lo que hizo el presidente de la Corte Suprema anterior, Agustín García Calderón, digo, el anterior, el último día de su mandato, para presentar la dimisión para poder cobrar una compensación por renuncia, ¿verdad? Alguien que tiene el término el día X, renuncia el día anterior, porque si renuncia le dan una significativa atención, compensación económica, etcétera. La tendencia a un lenguaje y acciones de mayor brutalidad han ido dándose. La frase famosa, el que dispara a un policía muere, es una frase que durante este gobierno se consagra. También vemos cómo se ignora paladinamente la palabra del presidente, que es al mismo tiempo comandante general de la Fuerza Armada, de parte de los militares. Efectivamente, el presidente en enero de este año solicitó revisar el comportamiento de militares durante la guerra para eliminar sus nombres del escenario público. Y esto fue contestado por una afirmación del propio ministro de Defensa, el general José Atilio Benítez, diciendo que Domingo Monterrosa era un héroe para ellos. Eso ameritaría en cualquier país donde hay control civil de la Fuerza Armada una dimisión inmediata del ministro de Defensa. Bueno, terminando ya, miren, yo creo que en un país como el nuestro, donde los militares han tenido un peso excesivo, donde han violado sistemáticamente los derechos humanos, donde han gobernado a su antojo, donde han fomentado y permitido la corrupción, evidentemente hay que dar un giro a la situación si queremos profundizar en la vida democrática del país. Yo creo que El Salvador está en un proceso de cambio bastante desorganizado, y con toda una serie de confusiones. Había un poder muy monolítico que controlaba El Salvador, donde lo económico, lo político y lo mediático estaban profundamente unidos. Hoy hay sus diferencias. No digo que sea un éxito, pero sí el poder monolítico está rompiéndose de alguna manera, es un momento de confusión. Es muy peligroso no tocar en momentos de confusión y de crisis institucional el auge de poder del ejército. ¿Por qué? Porque se convierte ciertamente en una amenaza a la democracia de nuestros países. Otorgar a los militares cada vez papeles más protagónicos es peligroso, poco democrático y enturbia todavía más una situación como la actual, que es una situación de cambio en desconcierto y en dificultades grandes para el cambio. Muchas gracias.